Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Máxima honra fúnebre para el presidente Bush. Llamado de la ONU para atender crisis migratoria de venezolanos en 2019. Emisora disidente de Nicaragua fuera del aire, mientras Sociedad Interamericana de Prensa condena lo que considera como monopolio de información. Y el panorama de los derechos humanos en Latinoamérica en el 70º aniversario de la Declaración Universal.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Las bajas temperaturas no fueron impedimento para que cientos de personas formen filas para dar el último adiós al 41º presidente de Estados Unidos, George H.W. Bush. El mandatario recibe la máxima honra fúnebre y los estadounidenses lo recuerdan más allá de sus logros políticos. En las inmediaciones del Capitolio estadounidense se encuentra Jorge Agobián recogiendo el sentir de los estadounidenses. Jorge, cuéntanos cómo está el ambiente y qué dicen las personas mientras aguardan en las filas.
Como lo comentabas, Belén, a pesar del frío acá en la capital estadounidense, las personas siguen acercándose a los alrededores del Congreso estadounidense para rendir este último adiós y el tributo al presidente Bush. Conversábamos con algunos de ellos, algunos vienen acá a rendir homenaje al presidente Bush por su servicio como presidente, otros mencionan su servicio como embajador, otros también como vicepresidente de Ronald Reagan, pero el sentir es venir a dar el tributo y el último adiós a este importante figura en el Estados Unidos. Las personas continúan haciendo las líneas a lo largo de toda esta calle para pues entrar, pero algunos de ellos también hablaban y lo recordaban como piloto de la naval. Así que vamos a ver parte de la vida de Bush en este informe.
Honores militares para un veterano de guerra. La Guardia Militar de Honor escoltó el féretro del presidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, en su vuelo final hasta la capital estadounidense. Su hijo, el también presidente George W. Bush, junto a su familia, lo acompañaron. Durante la ceremonia de llegada a la rotonda del Capitolio, el vicepresidente Mike Pence se refirió a la vida de servicio entregada al país.
Su ejemplo siempre inspirará y su vida de servicio estará consagrada en el corazón del pueblo estadounidense para siempre.
El presidente Bush sirvió como piloto naval durante la Segunda Guerra Mundial y fue reconocido con la Distinguida Cruz de Vuelo por su heroísmo luego de que su escuadrón fuera derribado por fuerzas japonesas. Antes de ganar la presidencia en 1989, Bush se desempeñó como embajador ante las Naciones Unidas, como enviado de Estados Unidos a China, director de la CIA y legislador durante dos periodos, antes de convertirse en compañero de campaña y vicepresidente de Ronald Reagan.
Él fue un patriota, lo demostró en la guerra, lo demostró en la paz.
Bush fue presidente durante el Pacífico final de la Guerra Fría, tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, y ayudó a negociar la reunificación de Alemania.
Él es el padre o uno de los padres de la reunificación de Alemania y nunca olvidaremos eso.
Pero a pesar de sus logros militares y en materia de política internacional, su popularidad en la presidencia declinó debido a la recesión. También perdió popularidad dentro de su partido tras romper su promesa de campaña de no elevar los impuestos. Bush perdió la reelección en 1992 ante Bill Clinton. Al abandonar el cargo, dejó una carta a su sucesor que muchos afirman habla de su carácter. En la misiva escribió: "Tu éxito será, a partir de ahora, el éxito del país. Te apoyo fervientemente".
Y las personas acá en Washington tendrán la oportunidad de rendir este homenaje a Bush hasta las 7 de la mañana de este miércoles, porque a las 10 partirá una caravana fúnebre con destino a la Catedral Nacional de Washington, donde se llevará a cabo el funeral de Estado, donde se tiene previsto también participen importantes figuras políticas, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, y también el presidente Donald Trump. Luego, el jueves, los restos del presidente Bush partirán a Texas, donde será sepultado junto a su esposa Bush.
Jorge, muchas gracias y por supuesto desde La Voz de América estaremos acompañando el tributo de los estadounidenses y el último adiós al presidente Bush. El respeto a los derechos humanos en la región se ha ido deteriorando. A esa conclusión llegaron responsables de organismos que defienden derechos humanos durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en el marco de la celebración del 70º aniversario de la Declaración Universal. Jacopo Luzzi siguió el desarrollo de esta sesión en la OEA. Jacopo, tuviste ocasión de conversar con responsables de organismos que defienden estos derechos. ¿Qué te dijeron sobre la situación de los derechos humanos en la región?
Bueno, Belén, un 70º aniversario que revela una situación un poco problemática en la región para los derechos humanos en los últimos años. Como revela Margaret May McAlay, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en muchos países los principios democráticos perdieron importancia y esto preocupa mucho a la Comisión, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos en algunas categorías en particular.
Existen regresiones en áreas de derechos humanos en las cuales teníamos estándares establecidos, por ejemplo, en relación con los derechos de las mujeres y en relación con los derechos de las personas indígenas y afrodescendientes. Así que nos estamos moviendo como si hubiéramos avanzado dos pasos y luego quizás medio paso o un paso hacia atrás.
Sin embargo, a pesar de las preocupaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene esperanzas para el futuro de estos valores en toda la región.
Esperamos que los estados cumplan con las obligaciones de mantener la democracia, de mantener los estándares de derechos humanos que han reconocido y de los cuales son parte al firmar los tratados. Y esperamos que continúen ratificando los tratados, porque hay algunos tratados que no todos los estados ratificaron, de hecho, incluida la Convención Internacional de Derechos Humanos.
McAlay afirma que las ratificaciones son importantes para acelerar el reconocimiento de los derechos humanos, sobre todo considerando que estamos en 2018 y el proceso debería ser mucho más rápido. Y espera que en casos como Venezuela, que ha renunciado a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pueda volver a aceptarla. En tanto, Nicaragua comience a hablar con la Comisión después de los últimos meses de crisis durante los cuales se ha negado a hacerlo.
Jacopo, muchas gracias y recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue firmada el 10 de diciembre de 1948.
Más adelante, investigación especial en una fase crítica y preocupante situación de los medios en Nicaragua según la CID.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La investigación impulsada por el fiscal especial Robert Mueller parece estar entrando en una fase crítica tras la declaración de culpabilidad del abogado Michael Cohen. Analistas legales creen que la pericia podría estar llegando a una conclusión y debaten sus consecuencias.
Una vez más, el presidente de Estados Unidos criticó al fiscal especial Robert Mueller y a su ex abogado Michael Cohen, asegurándole a los medios que no le preocupa que pueda decir Cohen a los investigadores.
No, para nada, para nada. No estoy preocupado en absoluto por él.
Algunos legisladores demócratas como Mark Warner señalan que las recientes declaraciones de Cohen acercan aún más las conexiones entre el entonces candidato presidencial Trump y Rusia.
Este es un ejemplo más de que los aliados más cercanos del presidente han mentido sobre sus conexiones con Rusia y los rusos.
El senador Warner y el republicano Richard Burr dirigen la investigación de la Comisión de Inteligencia del Senado sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016.
Nuestro mandato es, al final de esto, acercarnos lo más posible a la verdad, y no podemos hacerlo con conjeturas. Tenemos que hacerlo sobre los hechos.
Analistas consultados por La Voz de América vía Skype dicen que anticipan un próximo fin.
Espero que veamos algún tipo de conclusión de esto en los próximos meses. Nuevamente, él no tiene cronograma que deba cumplir por ley y no tiene que decirnos dónde está.
La reciente declaración de culpabilidad de Cohen sobre el trabajo que realizó en un acuerdo de bienes raíces de Trump en Rusia y su aceptación de que mintió ante el Congreso son indicativos, según el experto legal Doug Spencer, de que la investigación de Mueller es legítima.
En realidad hay mucho más allá de lo que podemos ver.
Hasta el momento, el analista Simmons dice que Mueller no ha dicho nada al respecto sobre dónde se dirige la investigación, pero anticipa que 2019 sea un año lleno de revelaciones.
La investigación podría avanzar hacia un punto culminante cuando los demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes y el presidente Donald Trump se prepare para su candidatura a la reelección en 2020. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Tras una sesión informativa con la CIA, dos senadores republicanos dijeron que la información recibida consolidó su creencia de que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ordenó la muerte del periodista disidente Jamal Khashoggi. El presidente Trump ha puesto en duda en repetidas veces su vinculación. La emisora Radio Darío de la ciudad de León, en el oeste de Nicaragua, informó que el lunes la sede fue asediada y sus colaboradores esposados y sus celulares retirados en un operativo de más de 3 horas ordenado, afirman, por la policía del presidente Daniel Ortega. Un comunicado enviado a La Voz de América en la madrugada del martes indicó que la policía ordenó apagar el medio que está ahora fuera del aire. La Voz de América entrevistó a Aníbal Toruño, director y propietario de ese medio, quien anticipó que trabajan para reponer las emisiones a la brevedad posible. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la decisión del presidente de Nicaragua de ordenar la salida de la grilla de canales satelitales de la señal de 100% Noticias. Con esta decisión, afirma la CIP, busca privar a los nicaragüenses de un periodismo independiente.
Recientemente, el organismo regulador de telecomunicaciones en Nicaragua, Telcor, ordenó a operadores de servicio de televisión por suscripción satelital que retiren de la programación al canal 100% Noticias, aduciendo en la carta enviada que, para incluir esta señal, es necesaria la autorización previa del ente oficial. Esta medida provoca lo que la Sociedad Interamericana de Prensa llama una situación de atentado constante contra los derechos civiles por parte del gobierno de Nicaragua.
Creo que prácticamente tiene el monopolio de la información, excepto un par de medios. Uno de ellos, muy importante, era 100% Noticias, y que ahora realmente lo ha sacado de la grilla. No es una novedad, tampoco una sorpresa, ya lo habíamos advertido nosotros en nuestra misión pasada.
El director ejecutivo de la CIP, Ricardo Trotti, indicó que este hecho se suma a los ataques registrados en esta estación de información independiente desde el pasado mes de abril, cuando comenzaron las protestas de calle contra Daniel Ortega.
Con una persecución despiadada en contra de los periodistas independientes, el hecho de sacar a 100% de Noticias de un lado es porque se le está privando a todos los nicaragüenses de información independiente, y obviamente esto contribuye a agrandar el espacio de propaganda o de información oficial.
En el pasado, el presidente Ortega ha dicho que para comprobar la libertad de prensa existente en Nicaragua solo hace falta ver televisión o escuchar la radio. Los ejemplos de ataques al gobierno están allí, ha afirmado. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Con detalles que revelan un esquema de sobornos a exfuncionarios colombianos, culminó este martes el testimonio de un testigo clave en Nueva York. Este miércoles prosigue el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán y será el turno de la defensa. Laura Sepúlveda nos amplía.
En este juicio de Joaquín El Chapo Guzmán funcionó como testigo alias Chupeta Juan Carlos Ramírez Abadía, quien habría pertenecido al cartel del Norte del Valle en Colombia. Y pese a que este no era su juicio, aquí hizo algunas declaraciones delicadas, como que él habría entregado al menos $500,000 a la campaña presidencial de Ernesto Samper, expresidente de los colombianos. Cabe resaltar además que él señaló haber entregado al menos $10,000,000 a congresistas del mismo país para evitar que se reactivara la extradición hacia los Estados Unidos. Al término de su testimonio, cuando los jurados se retiraban de la sala, él hizo una expresión de bien con la mano, como esta, en donde además les decía gracias. Cuando él se retiró de la sala, posteriormente se hicieron algunos anuncios por parte del juez, quien hizo llamados de atención para que las preguntas a el testigo no fueran con la intención de desestimar su testimonio entre los jurados, sino que les permitieran a ellos sacar sus propias conclusiones. También cabe resaltar que durante los próximos minutos esperamos escuchar más integrantes de la ley quienes aportarán al caso y posteriormente tendríamos a otro integrante del cartel del Norte del Valle. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, esfuerzos del gobierno de Venezuela por controlar precios y el llamado de la ONU por la crisis de venezolanos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobierno de Nicolás Maduro expidió nuevas medidas para ejercer un mayor control sobre los precios y evitar lo que califican como especulación en el costo de los artículos de primera necesidad. Pero expertos afirman que la estrategia es contraproducente.
Por segunda ocasión en los últimos 4 meses, las autoridades de Venezuela fijaron una lista de precios para productos alimenticios, de higiene y medicamentos en el marco del llamado Plan de Recuperación Económica, impulsado por el presidente Nicolás Maduro en su intento por lo que llama defender al pueblo.
Nuevos precios acordados y pido al pueblo defenderlo. Pido a los empresarios respetarlo y seguir. Miren, nosotros hemos establecido un mecanismo para ir adecuando los precios que tengan y será adecuado.
Tras el anuncio, el legislador opositor integrante de la Comisión del Poder Popular, Johnny Rajal, dijo que por el contrario, los controles traerán más hiperinflación y más empresas inoperativas porque no pueden vender a pérdida.
Lamentablemente un régimen que no quiere reconocer que el modelo económico que está implementando fracasó en Latinoamérica y fracasó en el mundo entero. Esto es un sistema que lo que le interesa es acabar con la producción nacional.
Entre tanto, en las calles de Caracas, ciudadanos consultados por La Voz de América asegura que los precios acordados no solucionarán el problema de fondo y, por el contrario, traerán más desabastecimiento al país.
Yo quiero decirle al gobierno que el Día del Inocente es el 28 de diciembre. Están adelantando el inocente, porque ¿a dónde tú vas a conseguir productos regulados a ese precio?
Otros culpan al empresariado local de la hiperinflación y están de acuerdo con la decisión.
La medida del gobierno es positiva. Si tiene la voluntad Fedecámara y los comerciantes ladrones de hacerla cumplir.
Las autoridades anunciaron castigos a quienes no cumplan la medida y también hicieron un llamado a denunciar a todos los comerciantes que aumenten los precios. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más de 738 millones de dólares solicitó la ONU para ayudar a los países vecinos a hacer frente a la crisis migratoria de venezolanos en 2019. Es la primera vez que el organismo incluye la crisis de Venezuela en el llamado humanitario global realizado desde Ginebra.
La ONU anunció en Ginebra los planes de respuesta y las necesidades financieras para responder a las 21 crisis más grandes del mundo, dentro de las cuales se encuentra la situación de Venezuela. Olga Sarrado, vocera de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas para la Situación en Venezuela, habló con La Voz de América vía Skype acerca de esta petición.
El plan de respuesta regional para los refugiados y migrantes de Venezuela, que hemos puesto en marcha 75 organizaciones de manera conjunta y que cubre a 16 países, hace un llamado de 738 millones de dólares para responder a las necesidades de 2,2 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el próximo año 2019.
La vocera de ACNUR explicó que estos fondos provienen de donaciones de estados alrededor del mundo y organizaciones que contribuyen para mantener el trabajo en las zonas afectadas por la crisis humanitaria que viven los venezolanos, donde se evaluó la situación para determinar esta cifra.
Veíamos que necesitábamos hacer un análisis coordinado de cuáles eran las necesidades para incrementar nuestra respuesta en el terreno, ya que las vulnerabilidades de los venezolanos que están llegando a la región van en aumento. Cada vez hay más necesidades de protección, de alimentación, de salud, de albergue.
Según Sarrado, han logrado establecer un plan coordinado entre las organizaciones que están enfrentando esta crisis, mientras reconoce las consecuencias de no recaudarse los fondos a tiempo.
Es muy urgente la llegada de estos fondos para poder poner en marcha nuestro plan de respuesta.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En breve, esperanza para pacientes parapléjicos y una iniciativa para reducir los desechos.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tras más de 2 años de servicio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso a la venta el avión presidencial utilizado por su antecesor, Enrique Peña Nieto. La adquisición de la aeronave en 2016 generó controversia debido al costo, $218 millones, y forma parte de las medidas de austeridad impulsadas por el nuevo mandatario. Pacientes con parálisis a raíz de una lesión crónica en la médula tienen la esperanza de restaurar la locomoción de manera limitada gracias a la estimulación dirigida. Científicos y médicos en Suiza utilizan esta tecnología con éxito.
Hasta hace poco, esto era impensable para Sebastian Tobler, lisiado en un accidente de bicicleta de montaña hace 5 años. Un implante de columna que se colocó el año pasado actúa como un puente entre el cerebro de 47 años y sus miembros paralizados, lo que le devuelve algo de control sobre sus piernas.
Sebastián básicamente no tenía la capacidad de activar los músculos de ambas piernas, lo que llamamos paraplegia motora completa. Y ahora, con algo de entrenamiento, puede activar, por ejemplo, una extensión completa de la pierna. Así que básicamente recuperó una gran cantidad de control sobre los músculos paralizados.
Paralizado en 2010, David Nzi, de 28 años, se colocó su implante hace 2 años. 16 electrodos conectan el implante a las terminaciones nerviosas en su médula espinal lumbar y ofrece estimulación eléctrica específica a través de un generador de impulsos integrado.
Realmente es como correr una maratón y sostener huevos en tus manos y estás tratando de no apretarlos y al mismo tiempo estás presionando lo más fuerte que puedes. No puedo compararlo con ningún otro entrenamiento que haya hecho.
El grupo de investigadores GTX Medical está desarrollando un implante espinal a la medida. Aquellos con el implante actual están entusiasmados con su futuro. El estudio se publicó en las revistas Nature y Nature Neuroscience. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Innovadores en Australia están buscando la manera de reducir los desperdicios generados por el hombre. Por ello impulsan una campaña para reutilizar y reparar los electrodomésticos averiados.
Todo se está reciclando en el Centro Ambiental de Canberra y en la guerra contra el desperdicio, estos soldados están en el frente de batalla reparando todo, desde ropa, bicicletas hasta timbres para que no terminen en la basura.
Hay tantas cosas que van innecesariamente al vertedero. Estamos constantemente comprando cosas nuevas, también de manera innecesaria.
Usando las habilidades de su trabajo diario, Tate Leaney pasó aproximadamente 1 hora arreglando este juego de audífonos.
Cualquier cosa que podamos reparar es una cosa menos que hemos desechado, especialmente cuando muchos de los problemas se solucionan de manera simple.
Y después de una visita al Repair Café, este timbre roto ahora funciona para avisar a Pearl cuando alguien está en la puerta principal.
Probablemente habría tirado esto si no lo hubiera arreglado.
Y no se trata solo de reducir el desperdicio, también se trata de ganar habilidades.
Mi madre era hija de la depresión y la Segunda Guerra Mundial, por lo que tenía todas esas habilidades que la gente solía tener, pero las estamos perdiendo. Y creo que es muy importante que nosotros, que todavía tenemos esas habilidades, las podamos compartir.
Y esto demuestra que la basura de una persona puede ser el tesoro de otra. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una iniciativa solidaria que busca llevar alivio y esperanza a la niñez venezolana. Santa en las calles se denomina la campaña en la que un grupo de amigos vestidos como Santa Claus celebran la Navidad de manera anticipada en las calles de Caracas. La iniciativa se inició en 2006. Les informó Belén Mora.